hermoso es poder reunirnos en este día y poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa y es gran bendición poder escucharla y prestar atención. Sé que Dios tiene algo maravilloso a través de este nuevo libro que vamos a estar empezando, el libro de Miqueas, y quisiéramos antes que nada leer el capítulo primero de Miqueas. Dice así la palabra de Dios. Miqueas, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré, pues, de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacal y lamento como de avestruz. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues la parte de Jehová, el mal había descendido hasta las puertas de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh morador de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Dios bendiga su palabra. Entramos a este nuevo libro de Miqueas. Miqueas es un personaje interesante. El nombre Miqueas viene del hebreo Micaia, que significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? Miqueas fue contemporáneo a los profetas Isaías y tiene un estilo similar en su escritura. Muchos le llaman a Miqueas el Isaías en miniatura. Fue originario de Moreset, pueblo localizado a las faldas de los montes de Judea, 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, para que tengamos una idea de dónde venía Miqueas. Él profetizó durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Israel, y fue contemporáneo también con Oseas. Su ministerio se extendió aproximadamente por 50 años. 50 años él enseñó, él predicó la palabra de Dios en Samaria y en los pueblos del norte de Judá. Su mensaje fue especialmente dirigido a Samaria. Su profecía tiene que ver mayormente hacia ese reino. Recuerde que Israel, la nación de Israel, estaba dividida en dos reinos. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Había habido una división después de Salomón. Y el lenguaje que utiliza Miqueas es de un tono severo, pero también contiene mucha belleza poética. El mensaje severo es duro por los tiempos que se estaban viviendo, pero él era un hombre tierno, y Dios utiliza un hombre tierno, un hombre con sentimiento, para poder proclamar un mensaje que era necesitado. Dios amaba a su pueblo, pero no amaba la forma en que ellos estaban viviendo. Y quería corrección, quería realmente que las cosas se arreglen. Entonces, Miqueas es ese vocero en esos tiempos tan necesitado por el pueblo de Dios. Él profetiza la destrucción de Israel y Judá por Asiria y Babilonia, respectivamente. Y este libro ofrece una buena base para el reino milenial de Cristo en esta tierra, porque vamos a verlo más adelante todavía en predicaciones posteriores, cómo es que se relaciona con el reino milenial. No obstante, el pueblo de Dios pecó, y el juicio de Dios debe caer sobre ellos. Al final, Él recogerá y restaurará a su pueblo y reinará con ellos. Esa es la promesa de la palabra de Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué la importancia de este mensaje de Miqueas? Primeramente comienza en el versículo 1 del capítulo 1 y dice: palabra de Jehová, palabra de Dios, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Dios le manda a hablar a Samaria y a Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén era la capital de Judá, el reino del sur. No obstante, es comunicada por una persona como mediador, es la palabra de Dios últimamente la que está siendo expuesta y predicada al pueblo. Por lo tanto, esta palabra era autoritativa y el hombre hace bien en escuchar lo que Dios dice y prestar atención con reverencia y con temor a lo que Dios dice. En 2 Pedro, capítulo 1, del 20 en adelante, 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, ningún escrito de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que Dios quería que el pueblo sepa, lo que Dios quería que nosotros sepamos, fue exactamente lo que los escritores de la Biblia hicieron. ¿Por qué es importante este mensaje? Primeramente, este mensaje es importante porque es traído por Dios. Este mensaje es de Dios para nosotros. El hecho de que mencionamos a tres reyes del reino quiere decir que condujo su ministerio en el sur, aunque el mensaje estaba dirigido más hacia el reino del norte. Menciona a Samaria, menciona a Jerusalén, las dos casas de gobierno del reino del norte y del sur, respectivamente. Pero había problemas en Samaria, había problemas en Jerusalén. En vez de estar conduciendo al pueblo a la adoración a Dios, estas dos capitales, sus líderes estaban llevando al pueblo a la adoración de ídolos. De ahí la importancia también del mensaje de Dios en esos tiempos. Samaria sería destruida y llevada cautiva 130 años antes de Judá. A Judá también le iba a tocar la misma suerte. Primeramente, el Señor nos llama a oír con atención. Cuando estamos delante de la palabra, hay que poner atención a lo que Dios dice. Miqueas 1:2 dice: oíd, pueblos todos, esté atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. O sea que Miqueas va a decir cómo Dios se siente, ¿qué Dios piensa hacer con este pueblo que estaba yéndose detrás de la idolatría? ¿Por qué Dios nos llama a oír con atención lo que Él dice? ¿Qué puede tener más valor en esta tierra que lo que Dios quiere decirnos? Sin embargo, muchas veces, o algunas veces, escuchamos con mayor atención y credibilidad y avidez cosas temporales sin importancia, chismes y cuánta cosa más. ¿Cuál era el problema de Samaria? ¿Cuál era el problema de Jerusalén? Venía el juicio sobre ellas por un motivo: no estaban escuchando a Dios. No estaban escuchando a Dios. Y trayéndolo esto al mundo presente, si vemos la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos, es un mundo que ha decidido no escuchar a Dios, y sí escuchar lo que su propio corazón y su propia mente le dice. Es tiempo de volver y es tiempo de escuchar a Dios. En vez de estar conduciendo, nosotros en la palabra de Dios muchas veces tomamos caminos ajenos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. El que nuestros pecados hayan sido perdonados por Dios a través de la sangre de Jesús, de que ya no se acuerda más de ellos, no quiere decir que estamos eximidos de las consecuencias de no oír la palabra de Dios. El no oír la palabra de Dios, incluso para nosotros los creyentes, tiene consecuencias funestas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no pensemos que como cristianos ya el oír a Dios viene a ser algo optativo y cuando nosotros queremos. No, nuestros sentidos tienen que estar siempre atentos a lo que Dios está diciendo o quiere decirnos a nosotros. Deuteronomio tiene algo muy especial que decirnos en el capítulo 28, del 15 al 19. Dice así la palabra de Dios: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces, este es un mensaje que trasciende a su época y se hace actual para nosotros. Porque mucho del mal, de la maldad que nos rodea, es el resultado de que el hombre ha cerrado sus oídos a lo que Dios quiere decir. Y este es el problema que Dios está viendo en su pueblo en la antigüedad, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, en Samaria y en Jerusalén respectivamente. En el versículo 3 y 4 de Miqueas capítulo 1 dice: porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Fíjense este lenguaje: las alturas de la tierra, dice este pasaje, se refieren a los lugares altos, a los altares de adoración que la gente había hecho. Paralelamente, creían en el Dios de la eternidad, en Jehová, pero a la vez habían hecho lugares altos donde ellos sacrificaban y daban incienso y cosas más a sus ídolos. Entonces, eso despertó la ira del Señor y manda este mensaje a través de Miqueas. ¿Por qué? Porque Dios condena la idolatría en cualquiera de sus formas. La idolatría es muy variada. Tiene muchos matices, muchos colores, muchos sabores. Tiene diferentes procedencias, estilos. Es muy variada la idolatría. Y quizás este pasaje pueda ayudarnos a nosotros a discernir qué ídolos todavía tenemos en nuestras vidas que adoramos, que nos impiden realmente adorar únicamente al Dios de la eternidad. Las alturas de la tierra se refiere a lugares altos, como le dije, y estos lugares altos constituían la ubicación de estos altares a los ídolos. Estos ídolos habían sido construidos en bosquecillos situados en las montañas y en las colinas. Dios abomina la idolatría. El pueblo de ese entonces había edificado lugares para estos ídolos. Colosenses, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo se dirige a los hermanos en Colosas y les dice, en capítulo 3, versículo 5, les dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y después dice que es idolatría. O sea, todas estas cosas son idolatría. Cosas por las cuales, dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Toda esta lista hace que el hombre se rinda culto a sí mismo, por lo tanto, Dios los considera idolatría. Cuando el hombre rinde culto a estas cosas, que ha mencionado aquí a los colosenses, que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, el hombre se está adorando a sí mismo, y al adorarse a sí mismo está poniéndose en lugar de Dios. Y esto es bien serio, amigos y hermanos. Dios debe ser el enfoque, el centro de nuestra adoración suprema y única. Y cuidado de ponernos nosotros en medio, o poner algo muy querido en el medio, algo que nos llama la atención y no podemos vivir sin eso. Tengamos cuidado, porque Dios abomina la idolatría. Y la idolatría, como les dije, se puede manifestar de muchas maneras en nuestra vida. Tanto Samaria como Jerusalén fueron construidas ambas en la cima de montes. El versículo 4 es una figura del día de Dios que pronto va a llegar. Y Pedro lo dice de esta manera en 2 Pedro 3:12, dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, los que estamos seguros en las manos de Dios, miren lo que dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué glorioso es esto! Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya no la inmoralidad, ya no el corazón desquiciado del hombre, ya no los deseos mundanos, pero ahora mora la justicia. ¿Por qué? Porque ya el pecado no va a ser más. Y esto es lo que nos aguarda a nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros en Jesús. El Señor no solo condena la idolatría, pero el Señor también señala a los responsables. Hace responsables a aquellos que estaban dirigiendo al pueblo. Miren lo que dice capítulo 5 y 7 de Miqueas 1. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿Cuál es la rebelión de Israel, o sea, el pueblo de Dios? Y dice, ¿no es Samaria? O sea, ¿no son sus líderes aquellos que están gobernando, aquellos que llevan la vida religiosa y son los líderes en dirigirlos a la adoración a Dios? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? Ahora refiriéndose al reino del sur. Y dice, ¿no es Jerusalén? O sea que las cosas de Dios no andaban bien tampoco en Jerusalén. Dios estaba indignado porque en ambos reinos se estaba haciendo idolatría. Y Dios, vuelvo a decirlo, abomina la idolatría. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierras para plantar, y derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de ramera volverán, dice la Escritura. Entonces las capitales de estos dos reinos estaban siendo culpables. Sí, Dios puede señalar a personas como culpables. El pecado comienza en un lugar con poco y luego comienza a extenderse. La naturaleza del pecado es extenderse. Comienza así pequeñito y comienza a crecer y comienza a multiplicarse y comienza a extenderse. En vez que estas capitales guiaran a sus naciones, a su pueblo, en justicia, las están guiando realmente a lo que es la idolatría y la deserción, la detracción de los caminos de Dios. Es como padre de familia muchas veces, y la influencia que tienen en sus hijos, padres que no sirven al Señor, que no toman en serio su relación con su iglesia, los hijos darán cuenta, por supuesto que sí, pero los padres son responsables ante Dios de cómo han criado a sus hijos. Esto es como a manera de ejemplo, porque hoy en día hemos dejado la educación religiosa a la iglesia. No, la educación religiosa, la educación del Señor, la educación de la palabra comienza en la casa, y no es el ejemplo de los líderes de la iglesia, sino es el ejemplo que los padres deben de dar a sus hijos. Y cuando esto no hacemos, realmente estamos haciendo que el corazón de nuestros hijos, de nuestros niños, en el corazón de ellos, puedan hacer lo que es la idolatría. El amor a algo o a alguien por encima de lo que ellos deben de amar a Dios. Por eso nuestra responsabilidad, queridos hermanos, ante Dios de criar a nuestros niños, a nuestros hijos, en los caminos del Señor, en el temor del Señor, en la admonición de Dios. Ellos necesitan ver que usted es un adorador, una adoradora, sin ídolos, para la gloria de Dios, para que ellos puedan realmente hacer lo mismo. Acá también vemos el lamento de Miqueas por el pecado del pueblo. Y lo vemos ya de los capítulo 1, versículos del 8 al 16. Y él dice, en el versículo 8 dice, por esto lamentaré y aullaré. O sea, fíjense cómo siente él el pecado del pueblo. Y aquí vemos la sensibilidad de un corazón redimido, de un corazón que ama a Dios, de un corazón que realmente vive bajo la perspectiva de Dios, que entiende lo bueno que es Dios y que entiende que sus propósitos son eternos y son buenos. Miren lo que dice aquí Miqueas, hablando del mismo, aquí en la palabra de Dios, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo haré, aullido como de chacales, lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, dice. Fíjense lo que está sucediendo aquí. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Betleafra, pásate, oh morador de Zafir, desnudo, con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. ¿Por qué? Los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Fíjense cómo están las cosas acá. Cuando un hombre se despojaba de su ropaje en esas épocas, externo, significaba que se encontraba en un estado de profundo luto y con tristeza en su espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros nos hemos hecho insensibles al mal que está alrededor nuestro y ya no nos afecta, ya no causa dolor en nuestro corazón, ya no causa llanto, sino que lo aceptamos como algo normal y parte de la vida. Acá vemos un hombre de Dios que está realmente sintiendo el pecado de la gente alrededor de él. Y esto nos confirma que Miqueas, como les dije, era un hombre tierno, sensible a Dios. Escogió un hombre sensible porque el mensaje que Dios tiene en Miqueas es extremadamente duro. Y si es palabra de Dios, amigo y hermano, tenemos que oír, tenemos que despertar a lo que Dios quiere decirnos a través de este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios, antes de enviar su juicio por nuestro pecado, siempre quiere hacernos saber cómo se siente Él. Ezequiel 33:11 nos dice algo muy interesante. Presta atención. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Mire la intención de Dios, que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Porque tienen que morir. Vuélvanse de sus caminos, vengan a mí, porque yo soy la fuente de la vida, es lo que Dios está diciendo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne, la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, perdón, dice la Escritura en San Lucas 19:41, que cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de Jerusalén, lloró sobre ella. Al ver que los líderes religiosos estaban abocados a lo que ellos querían, al ver que la gente hacía lo que ellos querían, al ver que su expectativa era otra que las cosas de Dios, dicen que Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía un corazón sensible. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás siendo sensible al mal que te rodea? ¿O ya te es indiferente lo que está sucediendo alrededor tuyo? Querido hermano, si eres sensible, esto te va a llevar a evitar muchas cosas malas que el mundo nos puede ofrecer. Esto te va a llevar a orar por la salvación de aquellos que aún necesitan ser salvos. Esto te va a llevar a temer a Dios, a honrar a Dios, a glorificar a Dios por la obra que Él ha hecho y está haciendo en tu vida. Versículo 9 dice, porque de Miqueas capítulo 1, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El ejército asirio, esta es la historia, bajo el mando de Senequerib, descendió desde el norte, o sea, desde Israel, y llegó al reino del sur, desplazándose en dirección al sur, y llegó hasta las murallas de Jerusalén. ¿Quién estaba reinando? Era Ezequías. Ezequías tenía miedo que Senequerib pueda invadir Jerusalén y destruirla, pero Isaías le dijo que no iba a suceder así. Pero sí sucedió después. El rey Ezequías llegó a temer que fueran a conquistar esa ciudad. Pero como les dije, la esperanza se la dio Isaías, que le dijo que no iba a suceder eso. Aunque esa aproximación del enemigo fue una seria advertencia para ellos. ¿Cuántas advertencias el Señor nos manda que las pasamos a veces sin tomar en cuenta? Hay que abrir los ojos. Hay situaciones que Dios nos está haciendo pasar en estos tiempos para que podamos realmente abrir nuestros ojos y fijarnos en quién deben estar fijados. Nuestra mente en pensar, en entender las cosas que debemos entender, no tantas las cosas que suceden alrededor de nosotros, pero qué es lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Dios tiene cosas buenas, maravillosas para nuestras vidas, querido hermano. Israel dejó de oír a Dios. Me pregunto si estamos dejando nosotros de oír a Dios. Me pregunto si hay cosas más importantes hoy en día que escuchar la voz de Dios. Este es tiempo de despertar. Este mensaje de Miqueas es un tiempo, pero es un mensaje que debe hacernos despertar de ese sueño que nos embarga, de que pensamos que todo está bien con nuestra vida, cuando realmente Dios quiere hacernos mostrar, no, aún hay más por hacer por nuestra vida. Que nuestra vida cada vez se asemeje más a la imagen de Jesús. Que su palabra cada vez realmente pueda hallar más cabida en nuestro corazón, para que el Espíritu que pueda seguir transformándonos de gloria en gloria en la imagen de su Hijo. A pesar de que parece haber una cierta actitud de recepción a la palabra de Dios por parte de los creyentes, me pregunto, ¿cuán sincera y cuán profunda es esta actitud? Porque a veces cambiamos la palabra de Dios por la palabra del hombre. A veces tomamos más importancia en lo que el mundo nos ofrece que en lo que Dios ya nos ha dado en Jesucristo. Y lo peor de todo es que las cosas que el mundo nos ofrece son las que comienzan a controlar nuestras vidas, y no la palabra de Dios, y no lo que Dios nos ha dado, y no la esperanza que tenemos nosotros en Jesucristo. Y es tiempo, queridos hermanos, que despertemos. Este llamado de Miqueas, esta profecía de Miqueas, es un mensaje para mí y para ti, para que abramos los ojos, para que despertemos y sepamos que Dios está en su trono, y sepamos que ninguna de nuestras acciones y pensamientos escapan al escrutinio de Dios, para que sepamos también que la sangre de Jesús es lo único que nos puede hacer justos en la presencia de Dios. Y si tú no has recibido a Jesús en tu vida, en tu corazón, como tu Señor y como tu Salvador, este es el tiempo que Dios te está dando. ¿Para qué? Para reflexionar y puedas abrir tu corazón a Cristo. Él es el único remedio para la condición de la humanidad. El pecado nos ha separado totalmente de Dios. No parcialmente, sino totalmente, al punto que el hombre ha perdido la vida. De ahí que todos nacemos y todos morimos físicamente. Esa es la herencia del pecado. Pero Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y esta vida se encuentra en Él. Él vino por ti. Él vino para ir a la cruz por tus pecados. Él vino para pagar por cada uno de ellos. Él vino para que puedas ser perdonado por Dios. Él vino para que tú puedas tener vida eterna con Él para siempre. Ahora, ¿qué vas a optar tú? ¿Recibir este regalo con gratitud y alabanza, o rechazarlo y seguir haciendo caso a cualquier cosa que por ahí sucede alrededor tuyo? Créeme, Jesús te amó y te amó con amor eterno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios quiere dártela en este día. ¿Serás lo suficientemente humilde de poder abrir tu corazón a Jesús? Si ese es tu deseo, qué alegría me da. Quiero guiarte en esta oración. Y repítela desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy un hombre, una mujer pecadora, que necesito de tu gracia y de tu perdón. Quiero que tomes mi vida y la reconstruyas. Señor, trabajes en ella y me hagas una nueva criatura, como tu palabra lo dice. De ahora en adelante, Señor, quiero pertenecerte. Por esto te abro mi corazón, te abro mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y me comprometo ante tu presencia, Señor, a caminar contigo día tras día. Señor, y a confiar que en mi imperfección tú me guiarás en tu justicia. Señor, quiero tomar tu mano, quiero asirme de ti, de la forma que tú quieres asirme a mí. Y de esta manera, Señor, caminar hasta que todo esto haya pasado y podamos estar en eternidad contigo para siempre. Gracias por salvarme, Señor Jesús, por tomar mi vida y haberme hecho un hijo, una hija tuya. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Querido amigo, querida amiga, si esa es tu decisión, te felicito, porque es la mejor decisión de tu vida. Este es el inicio de la vida cristiana. La vida cristiana empieza con Cristo y no termina, porque nos da vida eterna siempre con Dios. Dios nos bendiga, y recordemos que vamos a seguir viendo la semana que viene Miqueas y este mensaje, que es duro, pero necesario, podamos poner atención a Él y rescatar aquello que Dios quiere que rescatemos para transformar nuestras vidas para la gloria de Él. Que Dios realmente nos bendiga. Ha sido para mí un placer dirigirme a ustedes, a haber estado con ustedes por este medio. Ya pronto, si Dios quiere, estaremos juntos aquí en este auditorio. Pero por ahora, este es el medio de Dios. Y gracias por escuchar y Dios te bendiga ricamente. Hasta luego. Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.